¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? ¡Juja, juja! ¿Cómo está la banda? ¿Banda está bien? ¿Cómo está la banda?
¡Juja, juja!
¿Cómo está la banda? ¿Banda está bien? Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este mes de marzo aquí seguimos con el podcast de ¿Cómo está la banda? En el episodio de esta semana. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se le están llevando? Ya seguimos en semáforo anaranjado. Poco a poco se están abriendo cositas. Por ahí me enteré que mi compadre Lavi Michel va a viajar ahí a Baja California Sur con el proyecto de Alfonso André y Amigos, donde hacen canciones de David Bowie. Es un proyecto padrísimo, está muy padre, y Lavi ya está colaborando ahí desde hace un par de años. Y algo me comentó, entonces ya como que se están abriendo un poquito de shows. Esperemos ya dentro de poco poder tener algunos conciertos presenciales. Por cierto, este pasado viernes 5 de marzo lanzamos la segunda canción inédita de Los Humanos, una rola que se llama Nocturna. Y el 2 de noviembre del año pasado lanzamos Los Muertos. Entonces ahí tienen un par de cancioncitas nuevas de Los Humanos que pueden escuchar para que se agasajen un ratito. Les agradezco a todos sus correos que me envían a cómo está la banda. Siempre se los contesto. Ya les he dicho que soy una persona bastante decente, bastante ordenada en ese aspecto. Y también les quiero agradecer a todos los que se están suscribiendo. Sigan corriendo la voz. La verdad, estamos muy agradecidos. Es para nosotros muy importante esta onda de que se suscriban al canal y que poco a poco podamos tener más suscriptores e ir creciendo esta comunidad, ¿no? Pues amigos, hoy resulta que el otro día estaba esculcando ahí entre mis cosas y me encontré con una de las primeras revistas de rock que yo empecé a leer en mi vida, y es la revista Cream Magazine. Este que les estoy enseñando aquí con los Rolling Stones es de agosto de 1975. Esta donde está The Clash en la portada es de 1980, cuando The Clash le estaba destrozando con el disco de London Calling. Pero en México teníamos el Conecte. Conecte fue una revista que inició en 1974, fundada por el editor Arnulfo Flores Muñoz, don Arnulfo Flores. Ahí estaba también Arturo Castelazo. Si no me equivoco, la dirección corrió a cargo de José Luis Pluma por muchos años, el mejor conocido en el bajo mundo como La Bruja. Y también, pues por ahí, creo que pasó Ismael Frausto, que también después fue director de espectáculos de Ovaciones. También por ahí pasó Ricardo Bravo, que después tuvo su revista Nuestro Rock. Pero en este conecte, donde está Mick Jagger en la portada, es del 13 de enero del 79, amigos. Y me acabo de encontrar, esto es lo primero que salió de Dangerous Rhythm en la prensa especializada. Y dice, ensayos y sorpresas. Entonces dice, con seguridad escénica, con un buen acoplado soporte musical, con sus gesticulaciones, con su poesía, Toncho Pilatos estaba calentándose apenas cuando decidieron terminar su show. A continuación siguió un grupo de punk llamado Dangerous Rhythm. Los maestros de inmediato se distinguieron del resto de la concurrencia, ya que parecían haberse disfrazado al estilo de Sex Pistols o Clash. El ensayo sorpresivamente se convirtió al final en una agradable e improvisada fiesta en donde Toncho Pilatos dio una buena lección y donde prácticamente hicieron su debut en el medio rock and rollero los del grupo Dangerous Rhythm. Sorpresas y ensayo, así se llama este artículo. ¿Cómo la ven? Este es el conecte con el Mick Jagger en la portada. Todo esto es también parte recordando que hace poco falleció Arturo Castelazo, y obviamente teníamos también la revista Sonido, que aquí el encargado era Walter Schmidt, bajista y compositor de Decibel y de la banda Size. Aquí en este sonido donde está Blondie en la portada, tenemos un artículo del Dangerous Rhythm y tenemos un mini poster de Kenny y los Eléctricos, bien chamaco ahí la Kenny con el Ricardo Ochoa. En fin, me encontré con todas estas cositas que dije, las voy a sacar del baúl para compartirlas con ustedes. También la revista Cream. Esta se fundó en 1969 por Barry Kramer y su esposa Connie Kramer. Y ya después él falleció y estuvo abierta hasta 1989. Duró aproximadamente 20 años. Pero acaban de sacar el documental. Chequen el documental porque sale Lester Banks y salen todos estos cronistas que cubrieron el rock americano y el rock europeo durante muchísimos años, que eran leyendas de lo que era los grandes escritores y los grandes cronistas del rock and roll americano y europeo. En México, obviamente, también después existió Rock América de Pablo Queipo, como comenté también nuestro rock de Ricardo Bravo, y obviamente también La Mosca del buen Hugo García Michel. Pues esto se los quería compartir, estas revistas que me encontré por ahí. Tenemos varios saludos. Quiero saludar a Regina, la hija de Claudia Mandujano. Un besos a toda la familia Mandujano. Quiero saludar a Antonio Ibarra y a su esposa Dulce Soto hasta Coacalco, Estado de México, que nunca se pierde en el podcast. También un saludo a Francisco Revilla, mejor conocido como Paquito el Rareza. Ese me gustó, Paquito el Rareza. También quiero saludar a Rubén Cortés hasta San José, California, que me compartió el link de una banda chilena que él conoció en una excursión a Machu Picchu. Y la verdad que me tomé mi tiempo en estarlos escuchando, me metí a su página de YouTube. Ellos se llaman Camino de Tierra. Es una banda que ya tiene cuatro discos. Y el último disco del 2018, amigos, se llama Cuento Viejo. Traen una propuesta de hard rock muy interesante, muy bien armada, buenos músicos, buen cantante. Las rolas están muy bien estructuradas y muy bien amarradas, además de que la base de bajo con bataca está bien sólida. En este disco de Cuento Viejo viene una canción en particular que se llama El Escape, que me gustó bastante. Se lo recomiendo. Son una banda bastante sólida de allá de Chile. Banda chilena de hard rock. Y por último, le quiero dar las gracias también a Enrique Gómez porque me recomendó el documental de Andy Summers que se llama Can't Stand Losing You, Surviving the Police, No Puedo Perderte, Sobreviviendo a la Policía. Es un documental del 2012, pero está padrísimo porque está intercalado con todas las escenas de finales de los 70, principios de los 80 de Police, de ese Police original, con escenas mezcladas en esa reunión, ese reencuentro que tuvieron en el 2007, donde hicieron una gira mundial por estadios, y todo visto a través del lente de Andy Summers. Amigos, se lo recomiendo. Se llama Surviving the Police, I Can't Stand Losing You. Lo pueden ver en Amazon, ahí es donde tengo entendido que está, pero está muy padre porque además es todo visto a través del ángulo de Andy Summers, y Andy Summers le dio por la fotografía. Entonces también cubre toda esta pasión que él tuvo por la fotografía y termina todo en una exposición de él fotográfica donde se vuelven a reunir Sting, Stuart Copeland y Andy Summers. Está muy padre, se lo recomiendo. Y ahora, como siempre, sin más ni menos, nos vamos a unas recomendaciones. ¡En el humo de ese camión! ¡La basura del callejón! Amigos, en honor a nuestro invitado de hoy, que es un ducho en la música electrónica, quiero platicarles un poquito de Kraftwerk. Kraftwerk son los papás de la música electrónica. Digo, por ahí deben de existir varios, ¿no? Pero Kraftwerk fueron los precursores que formaron esta banda en 1970 en Düsseldorf, Alemania, los colegas Florian Schneider y Ralf Hütter. ¿Ok? Incluso se dice que ellos comenzaron haciendo hasta sus propios sintetizadores. Eran como medio científicos, no sé, o ingenieros en electrónica, quién sabe. El instrumento original de Florian Schneider era la flauta transversal, pero él empezó a transportar todos estos arreglos a los sintetizadores. Entonces imitaba la flauta transversal, escalas de flauta transversal con teclados electrónicos, y me imagino que eso enriqueció mucho al estilo de Kraftwerk. La canción de V2 Schneider del disco de Heroes de David Bowie es en honor a él, ya que Kraftwerk fue una fuerte influencia para Bowie durante sus años en Berlín. Entre sus discos más importantes se encuentran Autobahn de 1974, Trans Europe Express de 1977 y The Man Machine de 1978. Este es mi disco favorito, el tercer disco de ellos, que se llama The Man Machine. Tuve la oportunidad de verlos en vivo en Los Ángeles, después los volví a ver en Miami, con la gira de Computer World, que esa, si no me equivoco, fue un disco del 79, 80, por ahí. Pero esta es toda la parte de adentro de The Man Machine. Increíble, en ese concierto de pronto programaron todo, se apagaron las luces, se volvieron a prender y eran puros robots. Ellos estaban en el backstage y estaba toda la música programada. Eso fue en el Santa Monica Civic Auditorium, por ahí de 1979-80. Los vi con el Dangerous Rhythm. Andábamos por ahí arriba y aprovechamos para ir a tener una noche con Kraftwerk. Entonces, la música electrónica de Kraftwerk la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y pónganle atención en especial a The Man Machine y una canción que se llama The Model. Esa era mi rola favorita de ellos, lo sigue siendo. Sin embargo, me gusta mucho toda la propuesta electrónica de ellos. Y les traigo el cine de Darren Aronofsky, el famoso productor, guionista y director de cine de Brooklyn, New York. Hoy en día ya tiene 52 años. Él tiene un cine bastante oscuro y melodramático. Y mis películas favoritas de él son Requiem por un sueño, que es un drama durísimo, una película bien, bien intensa donde aquí nadie sobrevive, y Black Swan con Natalie Portman. Requiem por un sueño es del año 2000 con Jared Leto, Ellen Burstyn y Jennifer Connelly. La señora, la mamá de Jared Leto, es una señora adicta a las anfetaminas y Jared Leto y Jennifer Connelly son adictos a la heroína. Así que se pueden imaginar de qué se trata la película. Es un drama bien intenso, bastante oscuro, pero no deja de ser una joya cinematográfica. A mí esa película me encanta. Y después en el 2010... regresó con este thriller psicológico de miedo con Natalie Portman y Mila Kunis que se llama Black Swan, ¿no? Cisne negro. Y es sobre la vida de esta bailarina en Nueva York que tiene una mamá muy posesiva, tiene un maestro pues, que la tiene súper presionada, que la presiona muchísimo con todas las clases, con que saque lo mejor de ella, todo. Y entonces llega un momento en que empieza como a alucinar, a literalmente tener alucines. Ella vive bajo toda esta presión y desarrolla un comportamiento de mucha ansiedad y además de una obsesión compulsiva, ¿no? Hasta que empieza literalmente a tener estos alucines y pues logra su cometido porque logra ser la bailarina estelar en el Lago de los Cisnes. Pero es una película muy oscura. Yo siempre pensé que Roman Polanski tenía destellos de Alfred Hitchcock. Y en esta película de Black Swan, yo le veo mucho a Darren Aronofsky destellos de Polanski, sobre todo de la película del inquilino. Este terror medio sugerido, cuando ya el personaje principal empieza a alucinar y empieza a ver cosas así medias bizarras y oscuras. Y me recordó un poquito El inquilino de Roman Polanski. Él tiene mucho cine, digo. Aronofsky hizo también Noah, sobre Noé, la arca de Noé. Hizo también Mother, que es la última de él, con Javier Bardem y con Jennifer Lawrence. Pero a mí en particular, lo que es Requiem por un sueño y Black Swan con Natalie Portman me parecen sus mejores películas y al menos son mis favoritas. Así que ya saben, amigos, las recomendaciones de este podcast fueron la música electrónica de nuestros colegas y tan admirados Kraftwerk, que ya están separados, y todo el cine de Darren Aronofsky. Síganme escribiendo a cómo está la banda. Si te está gustando el podcast, por favor, gracias por haberte suscrito. Sigue corriendo la voz y dile a toda tu familia, a toda la colonia, a todos los veterinarios, amigos y colegas que están por tu casa, que se suscriban al canal. También lo puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Stitcher. Y gracias porque ya nos están dejando comentarios y hasta ahorita todos han sido de 5 estrellas. Estamos muy agradecidos. Búsquenme en Instagram, donde van a encontrar un contenido diferente sobre el podcast aquí del canal. Y también van a ver fotos diferentes y portadas que no se ven a veces en el podcast. Y también estamos en Facebook y en Twitter. ¿Ok? Entonces esas son nuestras redes sociales. Y síganme, por favor, en Instagram. El invitado de hoy es un chamaco, digo chamaco porque pues sí tiene como 20 años menos que yo, pero es una persona sumamente talentosa, es un visionario. Y después de platicar con él, me quedé muy sorprendido de muchos logros que ha tenido, de los que yo no me había enterado, y espero que gracias a este podcast se den ustedes cuenta también de la talla de este personaje. Él es Camilo Lara, es el hermano menor de Bon, de los Enemigos del Silencio. Y también está Marcelo Lara, que es otro triunfador que también ha trabajado en las disqueras, en canales de televisión, y es uno de los fundadores de Moderato. Pero el hermano menor de ellos se llama Camilo Lara. Y nuestro invitado de hoy es Camilo, el creador del Mexican Institute of Sound, Instituto Mexicano del Sonido. El Instituto Mexicano del Sonido lanzó su disco debut titulado México Mágico en 2006. Desde entonces ha lanzado 5 álbums: Piñata del 2008, Soy Sos del 2010, Político de 2012, Disco Popular del 2017 y su último álbum titulado Distrito Federal del 2021, que incluye colaboraciones con Dan the Automator de Gorillaz, con Graham Coxon de Blur, con Duckworth, Baya, Cuco y Banda Misteriosa. O sea, nada más y nada menos, esos son los invitados de este último disco que ya está en todas las plataformas digitales. Sus trabajos como productor le han conseguido un Grammy y 8 nominaciones al Grammy Latino. Y miren los recientes comentarios de estos músicos de talla internacional de lo que piensan sobre Camilo y el Instituto Mexicano del Sonido. David Gilmour de Pink Floyd dijo: mi artista favorito del año. Camilo es un verdadero conocedor de música que sabe acerca de cualquier cantidad de cosas raras. Eso dijo Mike D de los Beastie Boys. Y por último, es el Herb Albert mexicano, dijo Ed O'Brien de Radiohead. Amigos, la verdad que Camilo es un personaje que donde pone el ojo pone la bala. Y ya se darán cuenta de por qué lo digo a lo largo de esta plática. Así que no se diga más y nada menos. Ah, por cierto, y además escogió un disco que me dio muchísimo gusto y me sentí muy honrado de que lo haya escogido. Vámonos con Camilo Lara a esto que se llama Entre Amigos y Vinilo.
Listo, ya. Venga,
mi querido Camilo, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo está la banda, carnal? Un placer.
Gusto, Piro, hasta que se me hace.
Te conozco desde que estabas bien chavalo, mano, porque yo, pues ya sabes, nosotros más bien teníamos como relación con el buen Bon, que con todo y eso soy más grande que Bon, así que soy de una generación mucho mayor a la tuya, pero he estado escuchando tanto tu proyecto, porque ya había escuchado cosas, pero ahorita como te iba a entrevistar, estuve inmerso mucho en el Instituto Mexicano del Sonido o en el Mexican Institute of Sound y he encontrado unas cosas padrísimas, pero vamos a entrar en eso un poco más adelante. Te quería preguntar, Camilo, yo sé que tu mamá les fomentó a ustedes mucho el gusto por la música y ese tipo de cosas, porque el Bon me comentó que de hecho creo que los metió a clases de guitarra, pero yo quisiera que tú me contaras desde tu perspectiva, desde tu ángulo, cómo empezó tu contacto con la música y a qué hora tú decidiste que querías también, porque tú eres una persona también muy versátil, has trabajado en disqueras, has estado en departamentos de A&R, pero también has dedicado gran parte de tu vida a componer y hacer música. ¿Cuándo fue que tú tomas la decisión de dedicarte a esto, de formar, de hacer que la música sea una parte primordial de tu vida? ¿Cómo se fue dando? ¿Qué música escuchabas de niño, etcétera?
Sí, qué loco, porque sí, qué loco que yo me acuerdo tanto de ti hace tantos años que casi siento familia, ¿sabes? Como de alguien que conociste muy temprano en tu vida. Y además, como que lo conociste en ese momento en el que necesitas conocer gente como tú, o con gente como Bon, o gente
gracias,
como Saúl.
Gracias, qué chingón.
Que eran como pues estos. De repente pensar que en la cocina de mi casa, que en el cuarto de ensayo que estaban al lado, que estaban todos los que ensayaban ahí, pues un poco ahí se revolvía el rock en español, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí, yo ya era un fanático de la música desde chiquito, a los 6 años, así. En vez de mis discos de Teletubbies, pues oía los Smiths y oía los discos que tenía Bon en la casa. Pero mi formación de músico fue muy diferente porque yo soy zurdo y Bon nunca me quiso enseñar a tocar la guitarra. Entonces, como que entre que le daba flojera, no sabía cómo explicarme porque tenía que tener las cuerdas al revés. Entonces nunca me pudo enseñar a tocar la guitarra, o nunca quiso. Entonces, un poco mi formación no fue, bueno, no voy a ser guitarrista ni bajista, y empecé a buscar sintetizadores. Y desde Chavín, como que pensé que mi arma secreta era el sampler. Claro que para para una familia como de músicos, donde un hermano es guitarrista y el otro también, pues un sampler no es música, ¿no? Entonces, en realidad, en mi casa, como que nunca se me vio como músico porque decían, no, este nada más compra discos y los anda ahí grabando y los amplía y que, pero como que era una cosa que no estaba considerada en mi casa como ser músico. Y así empecé a hacer música, empecé a samplear y en realidad lo que... O sea, mi palo principal era la música mexicana. No por otra cosa, porque los discos que agarraba para samplear, pues eran de cumbia, de danzón, de cha-cha-cha, de mambo. Entonces yo quería sonar súper moderno, como alemán, tecno, y terminaba sonando como Pérez Prado, porque todos mis samples pues eran eso, ¿no? Y después dije, ah, bueno, pues como que eso me gusta. Y empecé a desarrollar ahí una carrera, ¿no? Pero sí, como que un poco pues mi formación fue esa, de vivir con el rock en español al lado, de devorar los discos, de saber quiénes eran los productores, y así, ¿no? Me gustaba mucho, tuve una infancia feliz por eso, porque vi crecer ante mí como algo que en lo que creía mucho, ¿no? Que era el rock en español.
Qué maravilla, sí, pues fue todo un proceso. Tenemos en común, yo soy derecho para todo, pero zurdo para la guitarra, porque cuando yo estaba chavito, yo hice así, yo pensé que la mano derecha era la que controlaba más la guitarra por las escalas y los dedos y todo. Y yo empecé a tocar el bajo antes que la guitarra, entonces el bajo sí lo tocaba con sol, re, la, mi, como debe de ser, pero yo no tenía guitarra, entonces agarraba la guitarra de los cuates y todo, y cuando vine a ver, pues me metí a tocar la guitarra con las cuerdas al revés y hasta la fecha sí la toco.
Órale, qué loca cosa.
Una cosa, pregúntale a tu hermano y yo de pronto le digo, por ejemplo, al Bon le digo que yo tengo un acorde que es el finger chord, que es así literalmente esto, y es una dominante novena alterada, que para un derecho es dificilísima y para mí con las cuerdas al revés es muy fácil, como yo tengo otras cosas que se me complican más, ¿no?
Claro,
Pero pues al final del camino es una locura y una búsqueda de cada quien.
sí, bueno, yo no tuve educación musical alguna, ¿no? Yo empecé a samplear porque era, o sea, para mí era más cercano, como el collage, que la música, que la musicalidad, ¿no? Y así fue. De hecho, yo tengo la teoría que mi mamá no me creyó que era músico hasta que vio Coco. O sea, hace
Hace
10
como
años de que me dijo, ah, mira, sí es músico. Entonces, imagínate pasar toda tu vida como siendo como este tipo que hace, quién sabe. Y siempre ha sido así, ¿eh? O sea, mi vida ha sido un poco como esa cosa, ¿no?
oye, Camilo, ¿y más o menos como a qué edad comenzaste a ampliar?
Uy, súper chavillo. Empecé a tener mi primera banda, como que era más punky y bastante mala, pues habrá sido como a los 14 años, y como a los 16, 17 años empecé a hacer música con computadora, ¿no? Ahí fue donde empecé a cortar y pegar, y ahí era un súper coleccionista de discos. Entonces iba a La Lagunilla o algún mercado, lo que sea, y compraba los discos que nadie quería. Entonces me alcanzaba y compraba discursos, compraba marchas infantiles, como puras cosas horribles que, bueno, que todo uno no le interesaba para nada, y pues eso era lo que se empleaba, ¿no?
No, y de alguna manera te quedaba algo increíble, ¿no? Me imagino que con ese tipo de cosas que mencionas al final del camino, el resultado final ha de haber sido muy interesante.
Pues más o menos, o
¿Eh?
sea, como que hubo muchos años de hacer música y de que pues nada, ¿no? Como que fue, te digo, era mucho collage y de repente, por ejemplo, cuando hice el primer disco, hay dos historias chistosas de ese disco, ¿no? La primera es que le hago un remix a un sello español que se llama Love Monk y me dicen, ah, qué bien está este remix, ¿tú haces música propia? Y le digo, sí, claro, estoy haciendo mi disco. Ah, pues mándalo para que ver si te publicamos. Se los mandé y me regresaron un correo diciéndome, le hace falta mucho trabajo, todavía está muy verde, tal. Entonces me regresé y dije, bueno, pues voy a seguir trabajando en el disco. Y resulta que la computadora que tenía ya no tenía memoria y era de esas como que eran una cosa contenida que no podés poner un disco duro. Y ya no cabía nada. Entonces me esperé 2 semanas y les mandé las mismas rolas, pero en distinto orden. Y lo oyeron y me dijeron. Y así salió mi primer disco.
Qué bárbaro. Entonces,
no, y la segunda historia es: se lo doy a Jacomán para que me lo masterice y me lo medio mezcle. Y me habla y me dice: oye, tu disco es mono. Y le digo: ¿cómo que es mono? Entonces, tú regularmente como que tú ves en un espectro el audio y pues tiene juego y a veces va para un lado, para otro. Y esta era una bola en medio, así, y le digo, ¿qué hacemos? Pues estéreo falso. Y así salió.
¿En qué año fue eso?
Pues eso fue hace 15 años.
¿Y ese fue el primer disco del Instituto Mexicano del Sonido o era otro proyecto?
Ese era el primer disco del IMSS. Sí, sí,
qué
sí.
Qué chido, güey.
Entonces, pues fue un disco que lo hice, o sea, literal, así, cortando, o sea, en mi computadora había huellas digitales porque cortaba los samplers midiendo con el dedo en la pantalla, o sea, de un rupestre así tremendo. Y así fui, pues, mejorando o no, quién sabe, ¿no?
Pero yo creo que ese es pues es mejor hacer eso que no hacer nada, ¿no? Empezaste de alguna manera. Ahorita que me comentabas eso, que de pronto comprabas un discurso o no sé qué y los ampliabas, me vino a la mente, ¿te acuerdas aquella canción del disco de Brian Eno y de David Byrne que se llama My Life in the Bush of Ghosts? Que creo que se llamaba Help Me Somebody. Y era un discurso de Martin Luther King, si no me equivoco, ¿no? O sea, eso a mí, yo la primera vez que oí esa canción me quedé impresionado. En general, el disco tiene un concepto muy vanguardista, ¿no?
No, bueno, ahí me tocaste mi mera pata de palo. O sea, Brian Eno, sí, David Byrne. Ese disco es brutal. Y sí, ese disco es de los primeros que utilizó el sampler como una herramienta más de tocar, ¿no? De un instrumento, un jugador más.
Claro. Y te pones a pensar que son músicos de una cierta capacidad instrumental. Digo, no es que David Byrne sea un gran guitarrista. Creo que es mucho más cabrón su manera de visualizar lo que quiere hacer que su talento con el instrumento, ¿no? Es un tipo que conceptualiza las cosas y las logra que suenen exactamente como se las imaginó en la cabeza. Y ese es un disco sumamente válido también, ¿no? En toda su carrera.
Sí, sí, sí. Yo creo que, o sea, para mí, mis grandes ídolos de músicos no son necesariamente buenos músicos, como que son, me gustan más los curadores, los curiosos, los que a través, o sea, como que la música es el medio para hacer algo más, ¿no?
Sí, claro, el concepto.
Sí, 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 sí.
El concepto. Camilo, y entonces, formas el Instituto Mexicano del Sonido, que ahorita es también el Mexican Institute of Sound, porque al rato quiero hablar de todo eso, lo bien que has manejado tú el crossover, porque tú eres uno de los pocos artistas que verdaderamente es popular dentro de la gente que habla inglés o otros idiomas. Pero tú eres ese proyecto. Tienes diferentes músicos con los que tocas en vivo, ¿cierto? Pero el proyecto eres tú solo, ¿no?
Yo solito. Yo soy el que grabo todos los discos y las canciones y todo, ¿no? Sí.
Ok. Y en el caso de Mexry, ¿Cómo lo pronuncias? Es el tributo que le hiciste con músicos mexicanos a Morrissey.
Mexrissey. ese fue. Fíjate que me invitaron a hacer un show en Inglaterra que como que hubo una fundación que quería hacer una cosa cross-cultural entre México e Inglaterra. Me dijeron, tenemos este show para hacer una cosa mexicana que tuviera algo inglés. Entonces se me ocurrió pensar que qué tal si Morrissey hubiera vivido en México y fuera mexicano. Un poco pensando en que Morrissey, toda su música es súper melodramática, tiene una conexión muy fuerte con los, sobre todo con la gente en California, los chicanos y mexicoamericanos. Entonces pensé en hacer eso un poco como, a ver, voy a hacer ese show y ya. Y saqué una canción en SoundCloud y el show se vendió en un día. Porque SoundCloud se volvió un fenómeno y la gente le empezó a gustar y de repente esa fecha se volvieron dos y luego una en Manchester y luego otra en Brighton y en Bristol y Baba. Entonces de ser una cosa que era un show terminaron siendo 10 y luego hicimos un disco y luego hicimos total de que hicimos yo creo que 200 shows en todo el mundo, giramos, fuimos hacia Australia, a Inglaterra muchísimo, y fue un proyecto muy divertido, porque era ahí sí era como, invité a mis super amigos, así a Jay de la Cueva, al Chetes, a Dan Jodorowsky, pues gente que conozco desde hace muchos años a tocar, y eran, esos sí son musicazos, así que era como, wow, estoy tocando con músicos que son buenísimos, y muy divertido, y la verdad fue súper chistoso, y fue entre broma y broma, se volvió una cosa ahí, pues que duró mucho tiempo, y fue el disco mexicano que más alto ha estado debutado en Inglaterra, en la historia, entonces, wow. como cosas que igual aquí ni se enteró la gente, pero sí fue muy emocionante.
Y tú estás en ese proyecto como Camilo Lara, ¿no? Como el Mexican Institute of Sound, ¿o sí?
Pues, yo hice todos los arreglos, hice toda toda la dirección del disco, ¿no? Okay. Y cada show de Morrissey, pues vienen distintos músicos.
Entonces se puede considerar que Morrissey es como una especie de proyecto del Instituto Mexicano del Sonido.
Un poco sí. Okay. Sí, sí, sí.
Sí, yo me acuerdo porque también platiqué con Liber Terán, que creo que te lo llevaste en una de las versiones en Inglaterra, y estaba feliz, mano. Estaba muy contento de que le hayas hablado para colaborar en esa gira.
Sí, pues otro también.
Muy bueno.
Se echó el mundo entero. Sí, él también se echó el mundo entero ahí girando con su banda, ¿no?
Sí, fue de los. Recuerdo que los de abajo también, como firmaron con Luaca Bob, la disquera de David Byrne, hicieron buena talacha ahí en Europa. Sí, de los primeros.
Sí, buenísimo.
Porque estamos hablando como de la década de los 90, si no me equivoco.
Sí. Por ahí, sí, mediados de los 90, mediados finales, ¿no? Sí.
Así es. Me quedé muy sorprendido cuando estaba viendo tu ficha, que me mandaste la clásica bio de hoy en día, que es muy breve, de el comentario de David Gilmour de Pink Floyd, el comentario de uno de los sobrevivientes de los Beastie Boys, que ahorita no me acuerdo cuál es su nombre, y el comentario de uno de los músicos de Radiohead hablando del Mexican Institute of Sound. Eso se dice fácil, Camilo, pero que de pronto una persona de la talla de David Gilmour diga que tú eres su artista favorito nuevo, pues digo, sí, es algo así que pesa, ¿no? Y la verdad que debe de haber sido sumamente satisfactorio para ti, hermano.
Fue muy loco porque además, fíjate que estuve en una sesión de grabación con él, en una historia totalmente absurda y loca, porque yo fui a hacer promoción en Inglaterra ahí a tocar y de repente la gente me decía, es que ¿qué opinas de David Gilmour? Le digo, pues me encanta, qué bien. Y como que después me enteré que en una conferencia de prensa había dicho, este es mi artista favorito, tal. Entonces pasaron los años y estaba haciendo un proyecto que se llamaba Compass y conocí a Phil Manzanera de otros proyectos y tal, y me enteré que Phil Manzanera estaba produciendo Pink Floyd. Entonces le escribí a Phil y le dije, oye, pregúntale a David Gilmour si se acuerda de mi música, porque estoy aquí y me gustaría invitarlo a que tocara alguna canción. Entonces dice Phil que le dijo, oye, ¿conoces al Mexican Institute of Sound? Y sacó su teléfono y dijo, sí, mira, y le puso canciones.
¡Qué
y
chido!
Y se quedó así helado. Entonces, entonces me dijo, sí, que sí sacó a ti y sí quiere hacer una colaboración contigo. Entonces, ¿qué tal, a los dos días, estaba en Inglaterra grabando, y a los dos días fui al estudio. Me citó a las 11 de la mañana, tal, llego, le pongo la canción que quiero que haga, que era una canción que había grabado en Jamaica, con Sly and Robbie, otra historia también muy loca. Entonces, se la pongo, la pone a todo volumen, y en el estudio pasa Boy George, y lo oye y dice, ¡guau! ¿Qué es eso? Yo quiero grabar. Se mete al estudio Boy George y empieza a grabar. Y empieza a grabar y a grabar y a grabar y a grabar. Y de repente, como a las 3 de la tarde, dice, ay, bueno, ya, pues ya quedó. Y David dice, bueno, pues sí, pues, ya no nos va a dar tiempo de grabar hoy. Si quieres, grabamos mañana o pasado. Y no, pues sí. Entonces, al día siguiente me busca por medio de Phil y dice, bueno, pues ya se me va a complicar porque mañana sí va a haber sesión con Pink Floyd, a ver si pasado, y ya, nunca pasó. Pero te puedo decir que estuve en el estudio grabando con David Gilmour, una canción que terminó siendo cantada por Boy George, y las guitarras son de Flood, el productor, y hay toda una serie de luminarias del rock ahí. Pero no está David Gilmour, ¿sabes?
¿Y Gilmour cómo se quedó cuando de pronto acaparó el micrófono Boy George? O sea, Gilmour en buena onda ahí, teniendo paciencia, viendo a Boy George cantar sin bronca.
Pues es que imagínate, o sea, era súper poderoso, o sea, verlo cantar y fue increíble. Y la canción es muy bonita, pues es una base de Sly y Robbie, entonces era como, pues, increíble. Todo el mundo estaba muy feliz, pero pues sí, se tardó 3 horas.
¿Y en qué disco está esa canción y cómo se llama?
Esa canción está en, fue parte de un proyecto que se llamaba Compass, que fue un disco que hice con mi querido Toy Selecta, y nos fuimos por todo el mundo a grabar con distintos artistas. Entonces grabamos con 80 artistas en 8 ciudades. Wow. Y hay un documental que habla de eso. ¿Y
cómo se llama ese disco en particular? ¿Es un disco doble? ¿Cómo se llama ese disco?
Han salido apenas como 10 canciones.
¿Y lo podemos escuchar en Spotify?
Sí, claro, está ahí.
¿Bajo el nombre de...?
De Compass, Mexican Institute of Sound y Toy Selecta, sí.
Ok, Compass. De compadres, sí, de compas.
Y de compas de brújula.
Órale. Fíjate que yo también tuve la fortuna de... Yo me hice muy amigo de Phil Manzanera. Incluso fui a su casa. No sé si tú la conoces, que está en las afueritas de Londres. Tiene una casa circular. Tremendo talento también. Roxy Music, olvídate. ¿Y qué disco produjo Phil Manzanera de Pink Floyd? Que no me acuerdo de eso, de los últimos, ¿no?
Sí, bueno, esto tendrá unos 5 años, entonces yo creo que pues habrá, si no es el último, el penúltimo, pero Phil, un productorzazo, habla español perfecto, sí. muy buen tipo, admirable, ¿no?
Sí, yo tuve, yo lo conocí a él cuando acababa de producir el disco de Los Héroes del Silencio. Porque yo me fui a Londres a hacer mi disco de solista y tenía aquí a Phil Manzanera y aquí a Chucho Merchán, pero pues la neta me fui con Chucho, mano. A nivel marketing probablemente me hubiera convenido más con Phil, pero con Chucho hubo una química y algo muy bonito, y yo soy mucho más orgánico a veces, ¿no?
Sí.
Tú sabes pues cómo es esto.
Corazonadas, sí, corazonadas.
Sí, pues que a veces son buenas, a veces son malas, pero al final haces lo que tú consideras que es lo más honesto y lo más chido, ¿no?
Sí, totalmente.
Oye, Camilo, yo me quedé, vuelvo a lo mismo, este crossover que has logrado, estuve oyendo, por ejemplo, tu trabajo de Coco es impecable porque además te contrató Disney para que los asesoraras un poco en los diferentes estilos de lo que es la música mexicana, y eso yo creo que tiene muchísimo valor. Y estuve escuchando también esta colaboración que tienes, que no sé, tiene más de un millón de escuchadas, o no sé cuántas tiene, con esta banda de hip hop americana que se llama Run the Jewels, que se llama la uh-huh. canción se llama Oh La La. A mí me gustaría que nos explicaras, porque me doy cuenta que de pronto las cosas se te han ido dando. Digo, no estoy diciendo que no hayas tenido una estrategia, pero creo que eres una persona como que lo que haces, lo haces bien, y de pronto empiezas a ver el fruto o el resultado de tus decisiones. Pero no creo que hayas sido tan aferrado en que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, sino que simplemente ejecutas y empiezas a ver los resultados, ¿no? Y ahorita, como me cuentas lo del proyecto ese de McSeriously, que de haber a lo mejor pensado ir a tocar 10 veces a Inglaterra, te fuiste a tocar 200 veces por el mundo entero. Entonces creo que este crossover lo has logrado de una manera como pocos músicos mexicanos lo han logrado. Y quisiera que me platicaras un poco de todo esto, lo de Coco, lo de Run the Jewels y este tipo de cosas, ¿no?
Pues sí. Bueno, creo que tiene mucho que ver con que el disco haya salido primero en España. Salió en España, luego un sello en Estados Unidos lo sacó. Y muchos años después, años, imagínate, salió en México. Entonces aquí no, nunca tuve shows hasta un Vive Latino 4 años después o así. Pero sí tuve shows en España y sí tuve shows en Estados Unidos. Entonces empecé a ir mucho y mucho de mi trabajo fue ir y picar piedra y darle y darle y darle. Y pues con tantos años de gira, pues tú sabes que en los backstages, en aviones, en sound, en pruebas de sonido, pues vas conociendo músicos, gente, tal, y así vas haciendo como una telaraña de cosas. La verdad, en Estados Unidos toqué muchísimo durante muchos años y fui conociendo músicos, no sé, como que vas haciendo tu pequeño camino por ahí. Y bueno, curiosamente las dos, lo de Run the Jewels y lo de Coco, no pasaron por eso, ¿no? Como que justo lo de Coco, el director, el día que dijo, voy a hacer una película de cine de México, googleó música mexicana moderna y salió un grupo en primer lugar y lo oyó y dijo, ah, está horrible, pero yo estaba bajito de ese. Y oyó el mío y le gustó. Entonces el guión de Coco lo empezaron a escribir con mi música en repeat. Y fue bien bonito, ¿no? Pues estuve ahí desde el día uno que nació Coco. Y bueno, por ejemplo, Run the Jewels, no sé ni cómo pasó. Un día me llamaron y me dijeron, oye, ¿te interesa hacer un remix? Les había, yo creo que oyeron un par de remixes que había hecho y ya, como que lo hice y me encanta hacer remixes, ¿no? Como que cada semana, 2 semanas, alguien me dice, oye, ¿quieres hacer un remix tal? Ah, pues entonces lo hago y hay unos que salen mejor que otros, pero pues es un como medio un deporte de estar haciendo remixes todo el tiempo.
Qué bien. Y en este de Run the Jewels hay también un grupo de Santa Fe, ¿no? ¿Cómo se llaman estos cuates?
Es un rapero de Santa Fe, Guanajuato, que se llama Santa Fe Clan.
Ese.
Que es literal un niño. Tiene 20 años, 21 años.
Pues la rolita está buenísima, ¿eh? Se sienten las personalidades ahí interactuando. A mí me gustó mucho.
No, y él es yo creo que probablemente los mejores artistas nuevos que hay en México. Es un brillante, o sea, es brutal. Luego produje un par de canciones de su disco y pues es un súper talento, ¿no? Increíble.
¿Y qué edad tiene Camilo?
Él, 2021.
2021, sí, me lo acabas de decir. Es que ya me tomé un par de mezcales.
Está bien.
Oye,
está
viejo, bien. ¿Y cómo entras al mundo de las disqueras?
Ese es todo un tema. Sí, o sea, a la distancia, como que muchos, la carrera de mucha gente es, soy músico y luego me vuelvo disquero porque conocí como todo esto. Pero yo, fíjate que necesitaba comprar discos, o sea, tenía un problema de comprar discos y necesitaba dinero a como diera lugar y era un niño, entonces mis papás no me daban dinero para comprar discos. Entonces fui primero a los 14 años fui mesero. Y fui mesero, entonces me pagaban y salía corriendo y me compraba un disco. Y en ese restaurante, que un restaurante cualquiera, conocí a la gente que estaba abriendo una estación de radio que se llamaba Radioactivo, que era una estación seminal en México. Y les dije, oigan, yo tengo muchos discos, porque oyeron la música que estaba poniendo, invítenme para que les enseñe mis discos. Y me invitaron y al día siguiente me volví programador de Radioactivo. Entonces empecé a trabajar en la radio. Y de ahí ya me cansé, era muy cansado porque estaba en la secundaria y tenía que ir a producir todas las noches y llegar en vivo a la secundaria y luego así estar toda la semana. Renuncié y me volví manager. Fui manager de Titán, de un grupo de mi hermano Marcelo, que se llama Temporada Patos,
Claro.
y de otros grupos. Y organicé mi primer gran evento, que era una tocada con Titán, un grupo que se llama La Nao, y Temporada Patos, en el Salón México. Entonces la organicé, puse todo mi dinero, contraté al Flama para que llevara los instrumentos, y a Marquina, y a toda la artillería pesada del rock en español. Y obviamente del danzón, porque estaba rentando el Salón México. Y un día antes matan a Colosio. Entonces declaran luto nacional y cierran todos los.
94,
Sí.
1994, no, 93, por ahí,
94. Sí.
94.
O 93 puede ser. Total de que perdí todo mi dinero, todo lo que había ahorrado de todo lo que había trabajado. Y dije una cosa, dije, jamás vuelvo a ser manager, me parece lo más horrible del mundo. Y me deprimí, dije, bueno, pues ya voy a trabajar en otra cosa y tal. Y al día siguiente me ofrecieron trabajo en EMI de promotor, promotor de radio, que es como ve y entrega los discos y
Claro.
ahí, que te reciban 4 horas después y luego, o sea, un trabajo en el ecosistema de las disqueras bastante pinche, digamos. Entonces, pues entré ahí, pero conocí a muchos músicos de esa época y pues le estuve enchinchando a mi jefe para decirle, oye, hay una escena en Monterrey que está empezando a pasar, están estos grupos, tal, y un día me creyó y me dejó firmar dos grupos, y que firmé a Plastilina Mosh y al Gran Silencio.
Nada más.
Y a partir de ahí me volví a R. Entonces, un poco como, no es que yo quise hacer música, disquero. Sí me da mucho coraje el contrato que había firmado Bon. Y mucho de eso era como, oigan, se pueden cambiar las disqueras desde adentro. Una cosa romántica, pensar que podías destruir al sistema si te inmiscuías. Que en realidad no, pero bueno, eso lo aprendí con los años.
Muy
Pero por lo
bueno.
menos pues, fui firmando un montón de cosas y eventualmente me fue bien, firmé un buen de cosas exitosas, desde, no sé, Zoe firmé en su momento, firmé a RBD, cosas de todo tipo y eventualmente me volví el jefe, entonces pues me fue bien en las disqueras hasta que llegó un punto en que dije, bueno, o me sigo dedicando a eso toda mi vida, o hago música y para ese momento ya llevaba bastante tiempo haciendo música y decidí cortar y dedicarme a producir y hacer música. Entonces siento que tuve un camino como Benjamin Button, medio al revés de lo que todo mundo tiene, pero siempre vi, la verdad, mi trabajo de disquera un poco como el tu day job, donde pues tienes esto que te da para vivir. Yo lo pensaba para comprar discos y ya, nomás que yo tuve la suerte, regularmente los músicos pues se consiguen una chamba de oficinista, lo que sea, pero la mía era más cool, o sea, estaba haciendo
Claro.
lo que me gustaba y con gente que me gustaba, ¿no?
¿Y todo esto fue en EMI, Camilo? ¿Toda esta etapa fue en EMI o colaboraste en varias disqueras? Porque es curioso que tu hermano Bon Leoncio fue artista de EMI.
Y no, fue de Sony.
Ah, fueron Sony, claro, sí, perdón.
Sí.
Sí, ok,
Sí, sí.
sí es cierto, sí es cierto. Es que
No.
me confundo tanto de esa época porque me acuerdo de los Caifanes que estaban en Sony, y luego se fueron a Ariola y varios artistas de Sony se fueron y algunos acabaron en EMI, otros acabaron en Ariola y en el caso nuestro acabamos en Melody. Perdón, ok, pero entonces
Sí, claro.
toda esta etapa que
Bueno.
te aventaste, ¿fue nada más en EMI Capital o...?
Es que estuve en EMI dos veces y fue raro porque estuve un buen rato, toda mi etapa de que fui, me volví a R, luego dirigí un sello que se llamaba Virgin, hice un sello de cosas nuevas, etcétera. Y luego conocí a Alfonso Cuarón y Cuarón me decía, güey, eres un Gutierritos, o sea, te quieres quedar toda tu vida en una compañía así, con tu sueldo y de traje, así me pintaba como si fuera, ya sabes, como así con mi portafolio yendo a trabajar todos los días. Entonces me dijo, no, o te salte y vamos a hacer un sello. Y entonces me alborotó tanto que le hice caso y renuncié a Emi y hicimos un sello que se llamaba Suave.
Que es donde sale la música de... Y tu mamá también.
También que fue la primera música de película que hice. Y ya estuvimos haciendo Suave y tal, y al año de Suave, Alfonso le ofrecen hacer Harry Potter y se va a Inglaterra, el socio capitalista que se llama Jorge Vergara compra un equipo de fútbol que se llama Chivas. Y total de que en un año me quedo sin trabajo y así como. Entonces le decía a Alfonso oye, gracias por sacarme de ser Gutierritos, pero ya no tengo chamba, o sea, todo, de repente tú, sí, tú te fuiste a ser Harry Potter. Y pasé un año en el que agarré una chamba en Warner, que fue muy difícil para mí, y me volvieron a llamar de mí y me dijeron, oye, vuelve, que pues. No sé, como te creemos, tal, y volví. Y estuve un buen rato en EMI todavía.
Qué
Entonces, sí,
chido.
que prácticamente toda mi vida en salvo Suave, ¿no? Que fue un proyecto bien padre, ¿verdad?
Ahora, cuando ahorita que me dijiste que hiciste el soundtrack de Y tu mamá también, ¿hiciste supervisión musical de esa película?
Sí, trabajé en eso y
Qué
trabajé en la
bien.
música.
Es que es una gran recopilación la de ese disco, ¿eh? Desde Molotov hasta el Buki. Sí.
Sí, fue un momento bien, bien emocionante y era una disquera independiente cuando no había disqueras independientes como tales en México, ¿no? Digo, estaba Opción Sónica y otros, pero no, como que estuvimos a un año de un año adelante, ¿no? Y cuando Suave fue un fracaso, nada vendió, todo, y luego cerró Suave. Y al año siguiente salió Noise Lab y Noise Lab un poco recogió todo lo que habíamos hecho. Bueno, lo hicieron muy bien, pero siento que si hubiéramos salido un poquito después, no sé, tal vez estábamos un poquito adelantados a
Sí,
la época.
los timings son importantísimos. Yo que te puedo contar de mi experiencia con Com Rock, que fue, yo siempre digo que Com Rock podría haber sido como Stiff Records en Inglaterra,
Totalmente,
pero en
totalmente.
fin. Oye, Camilo, y yo no sabía, porque me parece que verdaderamente hiciste tu labor en EMI, porque un AIR lo que tienes es que buscar y rescatar talento nuevo, talento que valga la pena. Y me he quedado sorprendido de que tú hayas firmado a Plastilina Mosh y al Gran Silencio, que eran dos propuestas musicales completamente diferentes, pero muy interesantes de Monterrey. ¿Cómo tú te enteraste de esto que estaba sucediendo en Monterrey? ¿Eran amigos tuyos? ¿Los empezaste a conectar por algún medio? ¿Qué edad tenías? Me gustaría saber un poquito ese proceso, cómo fue.
Pues pon tú que era el 93, 94 y estaba empezando a haber una como polinización de Monterrey a México. Había dos o tres personajes que viajaban de allá para acá y alguna vez fui en el 94, habré conocido a Toy. Y a alguno a Rosso de Plastilina Mosh que tenían otros proyectos. Y la primera vez que voy a Monterrey en el 94, yo creo, o bueno, voy de así como a buscar música, voy a un festival que se llama el Happy Fest y de repente se sube un grupo y eran como cuatro. Ah, pues nosotros nos llamamos Bombón, tal, tocaban y luego les preguntaba, ¿quién sigue? No, sigue Carro Viejo. Y se subía el siguiente grupo y eran como los mismos que se subían y se cambiaban de ropa y se ponían otros. Entonces, en realidad, como que te das cuenta que la escena de Monterrey eran 15 personas, ¿no? Y había dos tipos de escena, ¿no? La escena de los que eran muy modernos, que estaban buscando cosas más cercanas al sampleo y al hip hop y a eso, y otros que estaban buscando otra raíz, como el Gran Silencio, que venían de otro estrato social, como el Inspector. Entonces, yo cuando regresé a Monterrey, regresé tripeando, estos están... están en su mundo, o sea, eso es Manchester, es el ahí está pasando algo y sí, pues toda esa generación fue, imagínate que en esa misma generación estaba Jumbo, Niña, Plastilina Mosh, El Gran Silencio, Control Machete,
Zurdok,
o sea, era sí. O sea, era Manchester, o sea, como que yo sí me... cuando volví al DF decía, puta, ¿cómo en una ciudad como el DF que tiene venues y que tiene lugares y cosas y tal, no está pasando nada de eso? Y ya, firmé esos dos grupos y me divertí mucho, ¿no? Ahí me emocionó mucho que volviera el rock como una cosa, como una... pues como un movimiento importante que había estado dormido un buen rato, ¿no?
Y además eras un chamaco, ¿no, Camilo? ¿Cómo qué edad tenías? ¿22 años cuando hiciste todo eso? ¿Cómo?
No, hombre, tenía 19.
Imagínate, viejo. ¡Qué bárbaro! Sí. No, tremendo. A mí El Gran Silencio me gusta muchísimo. Es una de mis bandas favoritas de música mexicana, de rock mexicano. Lo que pasa es que ya se sale un poco del término rock, ¿no? Con toda la cuestión de la fusión del acordeón y todo eso, pero gran banda, mano, gran banda. Oye, Camilo, ¿en algún momento de tu vida no tuviste algo que ver con Island Records, que es una disquera también muy importante?
Más o menos, estuve bastante en contacto con toda la gente de Island. De hecho, conocí a Chris Blackwell hace poco tiempo. Tuve dos etapas jamaiquinas fuertes y en alguna de esas tuve la oportunidad de estar en GoldenEye y ahí conocí a Chris Blackwell, que es de mis ídolos máximos. Por ejemplo, ese me parece un creador, ¿no? Como un tipo que no necesariamente a través de la música ha producido discos increíbles, pero pues como que la música es un canvas y es así como hace eso, hace otras cosas, o hace hoteles, o me encanta, me fue...
Visionario. El Chris Franz, el baterista de los Talking Heads, que tiene su libro, padrísimo, me encanta, bueno, es una banda que me encanta, me leí su libro de Remain in Love.
Qué bonito, ¿no?
Menciona mucho a Chris Blackwell, que es una belleza de libro, mano.
No, sí, además yo remixé a Tom Tom Club.
Qué maravilla.
Y ellos me remixearon a mí, que fue muy emocionante. Los Talking Heads son mis super ídolos.
Pues ahorita que mencionas eso, hay como una vena similar entre Tom Tom Club y el Mexican Institute of Sound, de pronto.
Sí, pues ¿no? Hay mucha inspiración de ahí y son gente adorable. Chris y Tina, que están casados.
Claro, son pareja hace mil años además.
Sí, y fíjate que siempre pasan mucho tiempo en Francia y siempre que voy a tocar cerca de su castillo donde viven, van con sus perritos ahí a ver el show y son gente adorable. Yo admiro mucho y en alguna canción quise reunir a los Talking Heads sin que supieran y no lo logré, caray, porque no grabé a Chris Franz, a Tina Weymouth y David Byrne no pudo grabar esa canción, pero algún día lo voy a hacer sin que se den cuenta.
Está bueno. Y seguro que lo vas a lograr porque eres bastante hábil para todo esto. Oye, Camilo, ¿y cómo te le estás pasando ahorita en la pandemia, viejo? ¿Estás en algún proceso creativo? ¿Estás viajando? ¿Cómo has pasado toda esta etapa tan extraña que hemos vivido, sobre todo los músicos, los artistas?
Sí, tremendo, ¿no? Llevo un año sin salir. No, aquí en México, y un poco el estudio fue mi, pues, mi lugar para estar. Si no hubiera tenido un estudio, me hubiera vuelto loco, ¿no? Claro. Como que mi lugar para calmar la ansiedad y para... y también fue un momento paradójicamente muy, muy creativo de otras cosas, ¿no? Produje muchos grupos, o sea, y muy variados, ¿no? Desde Santa Fe Clan hasta hice unos tracks para Madness.
¡Órale!
Entonces fue muy, fueron, voy a recordar mucho este año como el año que nunca, yo había, cada semana viajaba por salir a tocar, y pues como este año del frenón en seco, pero pues también fue bien emocionante, como que también dije, mira, me tengo que guardar sí o sí, y pues qué bueno poder hacer música y estar ahí en tu rueda, claro, de hamster.
Nos toca, sí, reinventarnos un poquito. Sí. Oye, viejo, y tú eres de los obsesivos con los teclados, que te dedicas a comprar teclados vintage y que tienes una tremenda colección. Me lo imaginé. ¿Cuáles son así como que tus favoritos, tus armas de guerra, los que más utilizas y otros que tienes atesorados? Dime algunos.
Fíjate que me pasa un poco lo mismo que con los discos. Lo que a todo mundo dice, ay, esto es una basura, ya lo voy a tirar, siempre es como, mira, me encontré este. Entonces tengo muchos juguetes, como samplers de juguete o teclados viejos que tenían un pequeño grabadora que funcionaba como sampler. Tengo, por ejemplo, en California había unas tarjetas magnéticas que pasaban y decían el nombre en inglés de algo, para que los inmigrantes aprendieran a hablar inglés. Pero si tú esa tarjeta se puede grabar. Entonces, si pegas muchas tarjetas, puedes tener un sampler realmente análogo, hecho en papel. Por ejemplo, eso me vuela la cabeza, ¿no? Y bueno, si, Farfisas, Moogs, todos los órganos me vuelven loco. Solinas, pues no sé, como... es un vicio caro, pero yo dentro de todo como que busco cosas que igual la gente no le encuentra belleza en las cosas, ¿no?
¿Y lo tienes todo en tu estudio?
Sí, tengo así pura basura, o sea, parezco hoarder.
Muy bueno, me gustaría conocerlo ahora que vaya por allá.
Ya te invito y aquí hacemos una rol.
Oye, viejo, ¿y te gusta el Mini Moog?
Sí, tengo uno. Sí, tengo uno 60 y tantos. Sí, me encanta.
Siempre que me viene el Mini Moog a la mente, me viene el solo de Keith Emerson en la rola From the Beginning. ¿Te acuerdas, claro, de eso?
Sí.
Es claro, así como que clásico. Tururiru, esa onda.
Lo que nunca le pegué es a los modulares, que me parece ya un... como que es un vicio muy caro que no nunca, okay, quise entrarle, porque son, ahí sí entras y te vuelves Nortec, como que terminas con 1,000 aparatos y nunca le entré eso.
Oye, viejo, pues qué a gusto, que me he enterado de unas cosas tuyas que no me las esperaba, qué bárbaro, qué admirable, y más ahora porque escogiste de todos los discos que podrías haber escogido para platicar, escogiste nada más y nada menos que En la Mira, de Ritmo Peligroso, lo cual para mí es un honor y un orgullo.
Oye, ¿cómo iba a perder la oportunidad de preguntar 30,000 cosas que tengo de ese disco? O sea, para mí hubo, o sea, hay así como El Sandinista o como discos que son mestizajes brutales, como El Circo, en totalmente. La Mira, siento que tenía totalmente eso, tenía un espíritu que, claro, ahora que me dices de Inglaterra y eso, espérame.
Sí, no te preocupes.
Ya. Perdón, es que
se metió. No pasa nada. Es más, no vamos a editar, estuvo muy chido.
Pero lo que te decía es que yo creo que tenía... fue un disco que fue muy valioso para mí y siento que que tenía este mestizaje, que lograba el sincretismo entre lo que estaba pasando en Inglaterra, la desolación de los ochentas, del Margaret Thatcherismo, de que aquí me imagino que haber sido aún peor leyendo las crónicas de esos años. No sé, me parecía un disco muy salvaje, y de hecho también te quería preguntar de un par de canciones. De ya te la volteé, perdón, que te quiero entrevistar yo, pero de Daniel Rhythm hay un par de canciones que me parecen que la historia les tiene que dar algún lugar en algún momento, alguien los va a revalorizar, como por ejemplo The Bar, que me parece que son canciones que tenían esta rabia y esta cosa que es, pusieron muchos cimientos para entender lo que estamos viviendo ahora, y estaban muy adelantados, sonaban increíble. O sea, ese disco es también súper emocionante. Pero en La Mira, pues fue el disco que yo oí de niño y el disco que me hizo viajar, y además con una letra tan enigmática como el Marielito, que me tardé muchos años en entenderlo, parecía asombroso, ¿no? Como, y de hecho tengo una canción que es como una respuesta al Marielito, que se llama En el Batey,
órale,
que era un poco inspirada en eso, ¿no? Como en esta idea de un lugar geográfico, en un puerto de migración, no sé, igual le estoy poniendo más adjetivos de los que creo, pues, pero
muy válido,
para mí
capa.
Fue genial, me hizo viajar, o sea, La Mira me hizo viajar. Y entender cosas que, pues, para un niño era como wow, qué padre que exista, ¿no?
Qué chido. Pues este disco lo grabamos con Juan Switalski y lo produjo Ricardo Ochoa en el mismo mes, en el mismo mes donde, saliendo nosotros del estudio, entró el Tri a grabar Simplemente. Estoy hablando más o menos como de mayo de 1985. Pues me sorprendió mucho que hayas escogido, y me da mucho gusto, mi querido Camilo. ¿Y cuál es tu rola favorita de este disco?
A ver, vamos a ver. Es que me encanta. Oye, y qué pena Carlos Warman, oye, me da mucha tristeza.
Una tristeza. Carlos no, todavía no está, no formaba parte de la banda en estos años. Él entró en el 87. Un poquito después.
Hasta el siguiente disco.
Sí, pero sí, no, hombre, sí. No sabes la tristeza. La verdad que fue un momento muy duro porque tenemos muchos amigos que han fallecido, ¿me entiendes? Y muchos conocidos y mucha gente querida. Pero Carlos es el primer músico de las filas peligrosas que se nos va, ¿no? Entonces fue así como una cosa muy inesperada. Además, varios años más joven que yo. Y a mí me dio en lo personal mucha tristeza el Zil Chucky Warman, le decía yo.
Sí.
Fue muy triste.
Oye, mira, es que Rock del Tercer Mundo me parece que es así, esa canción es memorable, y además me parecía muy avanzado como que tú que no solamente hablaras de amor, ¿no? Como pensar en que ya estabas clavado en temas que serían tan seminales hoy en día, ¿no? O sea, como ecología, como el petróleo futuro, como pensar como de no sé, como que mucho de mi carrera también como que he tratado de seguir eso, de decir, bueno, pues voy a hablar de otras cosas, de política, de cosas que igual como que está bien tener un lado combativo, y me gusta mucho el espíritu en general del disco, ¿no?
Sí.
La guerra acaba, es brutal. No sé, como que he vuelto mucho a este disco con los años, y siempre lo he querido samplear, fíjate. Así es que un día te voy a pedir un permiso para,
pues, adelante,
samplear algo.
Adelante.
Sí, hijo. Hacemos...
vamos a divertirnos, vamos a hacer algo diferente con En la Mira, que por cierto el año pasado cumplió 35 años. Es increíble.
Wow.
El año pasado, en el 2020, cumplió 35 años. Es que yo siempre creo que cuando encuentras un espacio donde expresarte y logras cierta originalidad, tu música se vuelve atemporal.
Sí.
No, porque no estás preocupado por seguir los pasos de alguien, sino que simplemente estás sacando tu esencia, sacando un poco lo que traes adentro. Y fíjate que yo con los años llegué a respetar y a querer mucho el disco de En la Mira, como el primero de Dangerous Rhythm, porque de pronto, como estaba yo evolucionando como músico, creía que podía hacer las cosas mejor, y a veces no te das cuenta de lo que hiciste en ciertos momentos, de que a lo mejor no dominabas la guitarra como la dominaste años después, o no estabas componiendo con ciertas complicaciones, que eso no te hacen ni mejor ni peor, te cuesta toda una madurez pasar por ese campo de darte cuenta que lo auténtico a veces es más importante que complicarse, ¿no?
Totalmente, como que siento que esos discos captan como un, aunque no lo quieras, captan los tiempos, lo que estás viviendo, el hambre que tenías, o sea, como que es súper bonito. Después cambias el hambre por la inteligencia, o cambias como mejor grabar o mejor tocar y eso, pero siempre esas cosas de instinto son bien poderosas, ¿no? Como que captas algo ahí, que la juventud es un elixir, ¿no? Y después, o sea, que es como la discusión de, bueno, Dylan, ¿qué es mejor, el Dylan de hoy o el Dylan del pasado, ¿no? Creo que el Dylan del pasado tenía esta rabia que no tiene el Dylan de hoy. Pero el Dylan de hoy pues tiene esta colmillo y grandeza que tal vez no, una gente joven no la tiene, ¿no?
De acuerdo.
Ese disco tiene todo eso, ¿no? Como que a mí me huele como a un México efervescente.
Y ahorita que estamos platicando, me viene a la mente, Camilo, que puede haber sido el detonador de los últimos años de Dangerous Rhythm y los primeros de Ritmo Peligroso se casan en el disco de En la Mira. Porque todavía el disco tiene mucha rabia. Yo, desde mi perspectiva, creo que probablemente es el mejor disco de Marcelo, donde Marcelo tenía un espacio para hacer las cosas con un gran gusto. Porque ya después entró Carlos Warman y entre la guitarra y el teclado era diferente. Aquí Marcelo estaba solo, rodeando todo con sus guitarras. Entonces tiene un sonido muy particular.
Sí, 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 sí. Y lo que creo es que como que era un disco, digo, seguramente es leyenda urbana, pero yo me acuerdo de niño, me decían, es que Marcelo es un punk y se peleaba con la gente en el público y tenía unas historias y decía como, y cuando conocí a Marcelo dije, ¿cómo Marcelo no se puede? O sea, Marcelo es un caballero que no me imagino ahí peleándose con todos los punks.
No, era bastante, los más locos éramos el Johnny y yo, pero a Marcelo le metías unos tequilas y ya también entraba en la onda bélica. Oye, pues qué gusto, Camilo, la neta, y que hayas escogido el disco de La Mira, pues para mí ha sido un honor, viejo, que lo hayamos podido comentar aquí en el podcast, y viendo toda tu trayectoria y todo lo que has hecho, pues es admirable que hayas escogido una obra de nosotros. Me da mucho gusto.
Pues es que, híjole, yo creo que luego uno es los discos que oye, y te digo, a ese nivel, el disco de La Mira, el disco El Circo, el disco de Sandinista, un disco de Esquivel, o sea, son como discos tan formativos que sí es importante luego cuando, si a la gente le gusta lo que tú haces, como decirle, oigan, no, pero es que oigan esto, que de aquí me saqué todas las ideas para poder hacer algo mío, ¿no? Y siento que ese disco es un pilar, o sea, es un disco seminal. Qué alegría que lo sigas oyendo hoy en día y suene tan, tan poderoso como sonaba. Y además tan vigente, ¿no? Es que eso me parece como, qué loco que estuvieras hablando de eso hace tantos años. O sea, sí. 35 años estuvieras preocupado por cosas que hoy el mundo grita así de, oigan, preocúpense por esto, que es fundamental, ¿no?
Sí.
Me recuerda a Killing Joke, a varias cosas como que también me parecen muy poderosas, ¿no? Perdón, ya te estoy echando demasiadas flores,
puro cebollazo por acá, ¿no? Pero está bien, Camilo, qué padre.
Soy fan. Soy fan
chido,
absoluto.
Qué chido, hermano. Pues como todo, estamos llegando a su fin, pero ha sido una plática increíble. ¿Hay algo que quieras promover, algo que quisieras comentar de tus planes a futuro? ¿Ahorita es cuando?
Bueno, nada, saqué mi disco ahora, ¿no? Que se llama Distrito Federal. Y en esa sando ya está afuera, entonces hay que la gente lo
es,
oiga.
Es un retrato del Distrito Federal, ¿cierto? De muchas situaciones
pues,
de la Ciudad de México, ¿no?
Son como pequeñas historias del como cosas que me gustan o odio del DF, ¿no? Como desde el se compran colchones, tambores, refrigeradores, lavadoras, microondas y fierros viejos que venda, que pensaba en cómo algo que es tan de la Ciudad de México, volverlo positivo y cambiarle el pH y hacer un mantra, ¿no? Y es un disco un poco de la gentrificación, de cómo cambian las ciudades y la ciudad esa que era medio feíta, pero pues era tu ciudad, de repente se vuelve esta guapa, cosmopolita, pero pues mi ciudad es el DF, ¿no? Yo nunca pienso en la Ciudad de México como el CDMX, pienso en el DF, en esa ciudad que nos tocó.
De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Entonces es Mexican Institute of Sound, en inglés es Miss DF, señorita DF.
Se llama Distrito Federal, sí, DF.
Ok. Y está en Spotify, está en todas las plataformas.
En todos lados, sí.
Ok,
sí.
Échanos tus redes sociales, ¿cómo se pueden comunicar contigo, Camilo?
Camilo Lara en Instagram o en Twitter o IMSS-MIS, que es, ahí ponen las... cosas que están pasando con el grupo.
Ok. ¿Tienes Twitter, Instagram y Facebook?
Y Facebook, Mexican Institute of Sound, o si lo buscan como Instituto Mexicano del Sonido también sale.
Perfecto. Ahora te voy a preguntar un par de cosas fuera de contexto. Si tuvieras la oportunidad de reencarnar en una mujer, ¿en qué mujer te gustaría reencarnar?
Uy. Fíjate, pensaría en Tina Weymouth. Me encantaría tocar el bajo como ella. O sea, la mejor bajista del mundo, ¿no?
Una base muy sólida, Chris Franz y Tina Weymouth. ¿Y si, y a qué exfuncionario de México, si te lo encuentras en la calle, le aventarías un pastel?
Esa es una pregunta muy reñida, fíjate, pero yo creo que estaría entre Calderón y Peña Nieto. Como que hay días que me levanto y digo Peña Nieto y hay otros que digo, no, Calderón o Peña Nieto.
Está bueno. Oye, Camilo, ya para despedirnos, viejo, dime una palabra o una frase con la que te identifiques que te venga a la mente en este momento.
Pues supongo que la música es mi radar, eso diría.
Buenísimo. La música es mi radar. ¿Cómo está la banda? Gracias, Camilo. Qué gusto, viejo. Se nos fue una hora. Para mí llevo 10 minutos hablando contigo, viejo.
Hombre, yo estaría aquí 2 años.
No, luego hacemos la parte B, hermano. Tenlo por seguro.
Sí.